Para personas inquietas, Capital Radio.
El remate, con Miguel Ángel González Suárez.
Bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado. Además, le agradezco muchísimo que haya venido al estudio porque le surgió un contratiempo y lo íbamos a hacer por teléfono, pero él no, él buscó la manera de venir. Por lo tanto, se lo agradezco doblemente el que esté aquí en el estudio, que es Clemente González, que es el director del programa de Radio y Televisión Canaria. Hace Radio y Televisión Canario de Campo y Mar. Clemente, gracias por venir.
Gracias a usted por invitarme.
Yo creo que tú eres uno de los periodistas que más fuerza le pones a este tema.
¿Tú crees?
Sí. Yo te oigo, ¿eh? Yo te oigo todas las mañanas en tu programa a primera hora de la mañana.
Madruga,
Sí, madrugo. Y de hecho, a esa hora de la mañana, el único que está con voz canaria eres tú. Lo demás todo es la península, sí. Todas las emisoras de radio.
El primer programa regional.
Sí, el primer programa regional que...
Canto el gallo.
Que hace, y a esa hora concretamente, son las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, la única voz canaria que está en toda la red de frecuencia modular es la tuya, Después ya a las 6:30 pues ya empieza a funcionar y ya después empiezan a entrar todas las emisoras de radio, pero la primera voz que me encuentro todas las mañanas es la tuya a las 6 de la mañana en la Radio Canaria, porque hay que escucharlas todas,
¿Y cómo lo encuentras? Bien, ¿no?
Bien, muy bien. Bueno, vamos al lío. Me llama mucho la atención, Clemente, y eso lo he dicho muchas veces, que nos vayamos a Madrid, allí a, ¿cómo se llama Madrid? Madrid Fusión, a promocionar la alta cocina canaria, que la alta cocina canaria son las estrellas Michelin, o casi las estrellas Michelin, que son para un tipo de gente que tiene dinero para poder ir a esos restaurantes, que no son muchos. Y de hecho, la gran mayoría son extranjeros, porque las estrellas Michelin, la gran mayoría están en hoteles, no están en la calle. Y empecemos a promocionar, nos gastamos dinero, miles de euros, va un montón de gente allí a Madrid Fusión, cuando realmente la gente lo que viene aquí es a comer un puchero y unas garbanzas y un conejo al salmorejo y unas papas arrugadas, y eso no lo promocionamos. No entiendo muy bien yo cuál es el razonamiento de los que mandan en esta historia.
Bueno, yo ahí tengo mi tesis, mi argumentación. La promoción, toda la promoción es buena. Lo que ocurre es que cuando se hace con dinero público, yo entiendo que hay que buscarle retorno. O sea, a mí me gustaría saber de lo que se gasta en esa promoción, en esa, como puede ser en Fitur, como puede ser, o sea, ¿cuál es el retorno, el resultado? No solamente el impacto mediático de las noticias que salen, porque muchas salen porque el periódico, el medio cree que es interesante, y otras salen porque se pagan.
Ya. ¿No? Sino, la gran mayoría se pagan, No, la gran mayoría.
Sino el otro retorno. Claro, tú vas a Madrid Fusión o a Gourmet y hablas de gastronomía y hablas de la cocina canaria, de la cocina tinerfeña. Y después te llega, y tú que estás en el mundo turístico, ¿en cuántas recepciones de hoteles hay un listado de restaurantes canarios o guachinches donde un turista pueda comerse unas buenas papas arrugadas, unas garbanzas, una ropa vieja, un puchero, un potaje de berro, una buena carne de cerdo? ¿Cuántos? ¿Tú conoces muchos?
Poco. En algunos hay que decir que hay una labor importante de recepcionistas que sí recomiendan estos sitios, pero no hay ningún listado.
Yo creo que haría falta también, incluso dentro de esa página de turismo o de gastronomía, una aplicación, una página donde el turista comer en Tenerife.
Ya.
Porque al final, pues se están haciendo inversiones y los resultados... hace unos días, cuando se dieron a conocer los resultados de los turistas llegados a Canarias, yo pongo sobre la mesa un dato. Porque yo digo que dato mata relato. 18 millones de turistas. Y le voy a hablar de un tema que usted domina muy bien, 18 millones de turistas. 2.200.000 canarios, pero números redondos para que no. 2 millones de canarios. Son 20 millones de personas. Si lo dividimos en las 52 semanas del año, son 385.000 personas cada 7 días comiendo 3 veces al día. Eso es gente comiendo, ¿eh? Miramos para el sector primario. ¿Qué influencia positiva tiene eso en el sector primario?
Poquita, o casi ninguna.
Entonces, ¿es un potencial turístico el turismo? ¿A quién? Porque a mí otro dato que había que poner sobre la mesa es, de los turistas que vienen, o sea, el perfil de cada uno, vienen pensión completa, no vienen pensión completa, son de 5 estrellas, no son de 5 estrellas, ¿cuántos turistas de esos salen a comer fuera del hotel? ¿Qué restaurantes eligen? Y después otro, de lo que gastan, de lo que les cuesta el viaje, los 1.400 euros, no es que se los gasten aquí, sino que les cuesta el paquete, ¿cuánto de ese dinero queda aquí? ¿Cuánto se va fuera? Y al final tenemos los datos. ¿Es tan difícil hacer eso?
No, hay datos sobre eso. En el destino más o menos se quedan el 55% del gasto total del viaje, del paquete, el 55%. El 45% se queda normalmente en el origen del turista. O sea, la media está sobre unos 1.000 euros. Hay nacionalidades que gastan más, porque llegan a los 1.400, pero la media está en 1.000 euros. De 1.000 euros, ¿qué gasta el turista?
550
se gastan en el destino. El resto no. El resto se queda en de donde es el turista.
Pero cuando hablamos del destino, es el hotel.
En todo. Después habría que buscar esas diferencias, que son datos interesantes para las próximas encuestas que haga el gobierno de Canarias, saber si van a los restaurantes de comida típica canaria, si comen comida típica canaria, si se...
Pero yo no pretendo... Sí. Porque vamos,
pero es interesante lo que claro, plantea.
No, pues, es que es la verdad, esa es la sí, realidad. O sea, sí. Hace unos días compartía en una comida de Saga mesa con el director de la COE. Uh-huh. Ahora ves que la COE, la Cámara de Comercio, presentando los datos de La Palma, que si La Palma va creciendo. O sea, yo entiendo que la clase política o empresarial quiera vender una cosa para no entristecer, para no transmitir negatividad, para motivos. Yo eso lo puedo entender perfectamente. Pero yo creo, como se lo decía el director, ustedes tienen que tener datos y manejar datos para con la clase política y decir, señores, mira, esto está así. Porque yo conozco la isla de La Palma y sé cómo va con el volcán. Y sé el dinero que se ha repartido, ¿dónde está? O sea, no hay economía, está parada la actividad económica en la isla. Y mire que ahí se está dejando dinero. Entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero? ¿Cómo se está repartiendo? ¿Cómo se está invirtiendo? Se están pagando pisos a 1.500 el metro cuadrado. Pero después vemos que quien perdió la casa se ha comprado un coche de lujo. De 90.000 euros, por ejemplo. Después gente que le han pagado parte de la finca, pues no quiere recuperar allí, sino quiere invertir fuera y se han venido a Tenerife. Entonces, todos esos datos, aunque no los digas públicamente, porque te orientan. Porque yo entiendo una cosa, ante una catástrofe como la que hubo en La Palma, o sea, lo lógico es volver a recuperar la economía del valle. Y había que recuperarla. Con los plátanos, que estamos hablando de más de 20 millones de kilos de plátanos, con 300 y pico hectáreas. Porque si no se recupera con los plátanos, ¿cómo la recuperas? Porque en estos momentos no hay empresa ni entidad pública que sea capaz de sustituir el motor económico y social que es el plátano.
Sí, señor, en La Palma, que es el sector primario.
Eso no lo hay. No. Entonces, yo creo que el dinero público tiene que tener un fin determinado. No es para llenar bolsillos y cuenta corriente. Es para reactivar con fin social la economía. El dinero público que usted les da a un plátano allí tenía que ser para invertir, para volver a reactivar la zona agrícola. Y si usted le da dinero público, aún es para que construya una vivienda. Porque yo también pregunto, y como se pregunta mucho, porque el gobierno no agilizó con las urgencias que tomó medidas para hacer carretera, de alguna forma priorizó en un gran solar y comenzó a construir 1,000 viviendas. Porque eso genera mano de obra. O sea, la construcción, la actividad empresarial genera mano de obra. O sea, no genera mano de obra que tú le des 300.000 euros a un ciudadano porque no sabe dónde está, no sabes ni si se va a invertir allí, ni sabes cómo se va a invertir. Y yo creo que eso, si tú le das a un señor 300.000 euros por una casa que perdió, es para que construya una casa, una nueva casa, o invierta en una casa nueva. Y ojo, porque ahora cuando se hagan las viviendas, que eso tardará tiempo también, todos estos a los que se le han dado dinero de casa irán tocando la puerta para tener acceso a una vivienda. Y claro, y como aquí lo que se trata muchas veces es de estómagos agresivos y votos cautivos, pues bueno.
Al final es una pillería todo esto. Clemente, ¿estamos promocionando bien nuestra agricultura, nuestro sector primario en Canarias?
Yo sinceramente creo lo que se entienda por promocionar bien. O sea, ¿cómo le llegas al paladar de una persona? ¿Con un chiste? ¿Con una buena imagen? ¿Con un buen texto? ¿Con una buena expresión? ¿Con una buena foto? Yo siempre he entendido que una imagen vale más que 1,000 palabras. Yo veo en las televisiones nacionales, ves anunciando productos, patrocinando un informativo de noticias, un telediario, productos que pueden ser jamones, que pueden ser leches, que pueden ser... Ya, a mí me gustaría ver en Canarias, pues bueno, en la época de los albaricoques de Tirajana, pues unas buenas imágenes y promocionando el consumo de, o el consumo de... ¿Tú has visto alguna promoción del consumo de pescado?
No.
En Canarias, solamente el 1% del atún que aquí se captura se consume. El 1%. Lo mandamos a Galicia y después nos lo mandan enlatado para acá.
Ya.
¿Por qué no? Porque aquí no hay una conservera con todo el atún y el prestigio que tiene nuestro atún. Por ejemplo. Yo creo que hay que poner... Porque yo... estamos en un mundo muy popular, los influencers. Hace unos días leía un artículo importante, comentarios de cocineros, claro, donde decía que la cocina es algo más importante que un chiste. O sea, estos influencers, que bueno, que cada uno aquí se busca su trabajo como quiere, después que se logre venderlo es otra cosa. Pero que va a decir, esto es lo mejor que he conocido, esto es sabroso, esto es único, esto es diferente, esto es genial, hay un buen atendimiento, un buen precio, por donde todos dicen lo mismo. O sea, yo quiero que usted valore, es lo mismo que los compañeros periodistas gastronómicos, que yo se los he dicho muchas veces, hablen también del producto local. No hablan del producto local. No hablan de, o sea, para que tú te comas un buen plato, tú vas a comer a un restaurante y tienes un buen plato, ese plato tiene un producto, una carne, un pescado, unas papas, unas verduras, una fruta. Y ese producto sale de algún sitio. Y si no hay un buen producto, no hay un buen plato. Y detrás de ese producto hay personas. Muchísimas. Detrás de ese, porque está quien lo produce, pero está después quien le asesora técnicamente, el que le lleva las cuentas, el que le vende las mangueras, el abono, la maquinaria, el gasoil, el mono para trabajar, los guantes, las tijeras de podar. Genera una economía circular y hay un territorio que gracias a esa persona se dinamiza y hay un paisaje. ¿Qué sería de Vilaflor sin la viña, por ejemplo? O de los llanos negros de La Palma, o de, imagínate la Jeria en Lanzarote sin la viña. ¿Qué sería de eso?
Pero los datos no nos acompañan, cada año hay menos hectáreas cultivables.
Claro, porque creo que hay que hacer, que hay que motivar, hay que cerrar el círculo. O sea, cuando las subvenciones están bien, también, pero yo creo que la subvención tiene que tener un fin y una motivación y una incentivación. Las subvenciones no pueden ser, bueno, yo te doy a ti tanto porque produces tantos kilos. Sí, pero junto a los kilos yo tengo que motivarte a que, por ejemplo, sea la calidad, sea ecológico, tenga una certificación IGP, contrates a jóvenes en periodo de formación, contrates a personas mayores de 45 años, contrates a mujeres, tengas premios, sea una explotación saludable, una ganadería. Si tú tienes raza, una raza de cabra autóctona, la majorera o la palmera, si tú tienes una buena salud, tienes un buen manejo de la explotación porque mantienes un buen equilibrio, una buena gestión, es competitiva, es viable, tienes una buena salud de la explotación de los animales y tienes premios en tus quesos, más los jóvenes, más las mujeres, más mayores de 45 años, tú deberías, eso lo debía reconocerte. Hay que motivar a la gente a hacer las cosas bien. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que crear canales de comercialización. O sea, la agricultura, el sector primario en Canarias, y lo vemos en el plátano, es muy individualista. ¿Cómo queremos competir con la banana si la banana son tres multinacionales, tres nada más, tres, que se ponen de acuerdo para poner el precio? Cuando nosotros vamos al mercado con 90 empaquetados, somos 90 vendiendo. 90 vendiendo, ciento y pico marcas, otras tantas cajas.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo?
Porque hay cuatro o cinco, los que están arriba, que creen que el plátano mío es el mejor, que yo lo vendo más, que yo lo puedo vender solo, que yo puedo tal, y que voy a ver cómo cacho al otro para yo...
Bueno, eso es el canario.
Claro. Tú lo ves lo que pasa. O sea, en vez de unirnos, y decir, oye, nos interesa esto. Asprocan son seis OPP, que además no han cumplido lo que dice el decreto cuando se creó, de planificación, de concentración. ¿Por qué no? Porque se llevan como el perro y el gato. Entonces, tiene que llegar el decreto que va a sacar el gobierno y para ponerlos, que además están luchando para ver cómo lo echan abajo, para que no salga, pues posiblemente puede ser un acierto, siempre y cuando la administración obligue a cumplir y vigile, inspeccione, controle. Pero si la administración muestra el mismo interés porque se aplique el decreto como por el que se constituyeron las OPP, todo es más de lo mismo.
¿Faltan líderes en el sector primario?
Sí. Después de que se fue el Leopoldo, colocan...
Sí.
No hay un líder con convicción, un líder con visión. Leopoldo Colón era un líder con mucha visión. Yo aprendí muchísimo con él, viajé muchísimo. Yo entré a consejos de ministros en París, en las reuniones con el ministro en París, en Madrid, en Lisboa, en Bruselas. O sea, y era un crap. O sea, él tocaba todos los palos que tenían que ver con el plátano, lo sabía tocar. Yo le decía un día, dijo, muchos puros palmeros tuviste que regalar tú para... con una visión de futuro.
Ya.
O sea, Leopoldo, estando yo en la COP, y te estoy hablando del año 2000, ya él anunciaba que sería bueno que los plataneros canarios se unieran con los famosos 12 apóstoles, que eran los 12 receptores del plátano de Canarias, que estaban en Madrid. Claro, aquí a nosotros nos va bien así, estamos bien, ¿para qué nos vamos a unir? No sé qué. Después de ahí, él creó con Coplaca Eurobanán Canarias, donde hay agricultores canarios y reciben, pues, comercializando el plátano, participando. Y eso tenían que haberlo hecho. Hoy cada empaquetado, o sea, la OPP agrupa una serie de empaquetados que deberían comercializar conjuntamente cada OPP, pero la OPP es una mera oficina tramitadora de subvenciones, nada más. Y hoy cada empaquetado vende a su receptor en península. Y como en la península, sabe, porque hoy la información la sabes todo, la marca, que es la cantidad que se va a cortar, se enteran antes que nosotros, por así decirlo, que el propio empaquetado, saben lo que hay. Entonces, ellos, como allí son 10, 12 comprando, se ponen de acuerdo, sino al plátano no lo vamos a pagar por encima de los 60 centímetros.
Y punto.
Claro.
¿Está en riesgo de extinción el plátano?
No, pero puede pasar momentos muy difíciles porque, claro, han ido a Bruselas a pedir más dinero. Uh-huh. Porque
no da.
Sí, porque no da. Y porque efectivamente han crecido los costes, pero vamos a hacer las cosas primero por aquí. O sea, no están unidos cuando deben estar unidos. O sea, no están concentrados. No hay una caja única. Hay un montón de marcas que en la península no ves sino tres: ecológicos, la extra y la primera. Nada más. Entonces, o sea, no está siendo competitivo. Y prueba de ello que los seis no son capaces de regular la producción que hay que enviar al mercado para que el precio no baje. Ahora todos están contentos porque está en 7 millones la marca.
Ha mejorado estas dos últimas semanas.
Sí, y está mejorando. Bien, pero ¿eso por qué no se hizo cuando había saturación? O sea, ¿para qué la comisión de comercialización que tiene Asprocan? Porque para eso no hace falta. Para enviar para la península todo lo que se produce no hace falta.
No hay ninguna estrategia.
No hay ninguna. Entonces, hay que trabajar y hay que unirse, pero porque como ellos se llevan como el pim pam pum.
Ya.
Entonces, claro, lo mío lo mejor. Yo no pico porque yo lo tengo todo vendido, pero después vas al resumen del año de la pica y es uno de los más que pica. O sea, no. Y entonces aquí alguien tiene que tener lo que hay que tener.
Pero acabas de decir que no hay líder.
No hay.
En el sector.
No hay líder, claro. Pero entonces la administración, yo creo que la administración tenía que intervenir en la medida de sus posibilidades y dar un puñetazo sobre la mesa.
Ya.
O sea, o esto, lo que pasa es que tampoco maneja datos. La administración, si puede manejar un montón de datos, de deficiencias que hay dentro del sector, de irregularidades, de medias trampillas, y la manera de caer y decir, mira, esto es así. O lo hacemos bien, o trabajamos todo para hacerlo bien, o yo a esto le doy una vuelta.
Pero el político no se atreve a hacer eso.
Claro.
El político no se atreve a hacer eso. Ninguno, ¿eh?
Ninguno
se atreve.
Porque cuando estás en la oposición.
Bueno, eso sí, cuando estás en la oposición puedes decir lo que quieras, pero cuando estás gobernando, te atreves.
Porque son ellos mismos, porque tenemos un plátano inmenso. Por ejemplo, ¿cuántos alemanes tú que los domines? ¿Cuántos alemanes e ingleses vienen a Canarias?
Buah. Muchísimo, okay. Muchísimo. Eso, el mercado inglés y el alemán son es casi la mitad, más de la mitad de los turistas.
Pues fíjate, o sea, estamos los 18 millones por 9.
Sí.
Por 9.
Más de la mitad.
Bien. 9 millones de turistas que pueden ser nuestros potenciales clientes del consumo del plátano.
Sí, pero si no hay plátano en los hoteles ni en los restaurantes, tú vas a un bar ahora a desayunar, no hay plátano. Bueno, no hay plátano, no hay fruta.
No, bueno. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no hacemos un trabajo con los hoteles de colaboración? Sí. Tal, y decir, bueno, vamos a ofrecerles y a enseñarles a los ingleses y a los alemanes el plátano canario. Lo que se puede, que el plátano no solamente es una fruta, se puede hacer crema, se puede hacer helado, se puede comer con coffee, se puede comer tal.
De mil maneras.
Por ejemplo. Y les empieza a gustar, y cuando se vayan para allá, se llevan un plátano, y después otro tal, y después a la par se hace campañas y te vas introduciendo. No sé, o sea, porque no podemos.
Es que el día que el plátano no funciona, hay que cerrar la isla de La Palma, ¿eh?
Sí.
Hay que cerrarla, cerrar con llave y todos para Tenerife y para Gran Canaria.
La dedicarán a dar subvenciones.
Sí.
Pero las subvenciones.
Pero ya subvenciones se dan en El Hierro y en La Gomera, ya sería la tercera isla subvencionada, ¿no?
Pues camino de eso va.
Va camino de eso. Es cerrarla con llave y venga, todos para Tenerife y para Gran Canaria. Es que es un tema grave, porque es que La Palma vive solo del sector primario.
Sí,
porque el turismo no tira allí. No han sabido todavía darle a la tecla adecuada.
También por las discusiones, porque en todo esto, cuando tú vas a buscar soluciones, a plantear, yo creo que hay que ir con el interés positivo,
sí,
de sumar.
Ya.
O sea, no es que lo mío vale más que lo del otro. No, de sumar. O sea, ¿hacen falta hoteles en la isla? Sí, hacen falta hoteles. Bien, pero ¿cuántos? Vamos a definir cuántos. Y manejar datos.
Ya.
Manejar datos. Sobre eso hay un montón de informes, hay mucha información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces también en la política llevas a los... Y esto me lo dijo hace unos días un funcionario. Llevas a la política a gente que no está preparada,
yeah,
no está ni preparada para estudiar, para conocer su área, para interesarse, no, y se deja llevar por el primero que le llega por la puerta con un ofreciéndole una propuesta, un contrato, menos tienes que hacer esto, el otro llega, tienes que hacer esto, el otro no sé. Y para ayudar a los amigos. Yo entiendo que hay que ayudar a los amigos. Yo entiendo que hay que ayudar a muchísima gente, bien, pero con algo que tenga después un retorno positivo. Un retorno positivo, que se venda más, que se consuma más, que se valore más el producto. Y todos hay que trabajar en esa línea. ¿Queremos que se consuma más producto local? Sí, bueno, pues vamos a trabajar todos en esa línea. Tienen que haber campañas de promoción, tienen que haber catas de talleres de valorización, tiene que haber enseñanza, tiene que haber divulgación, tiene que haber ayuda. ¿Por qué no fomentar los huertos escolares en tanto terreno abandonado?
Eso se murió.
Que muchas, mira, hace unos días entrevistaba a un inmigrante que está en Gran Canaria, que vino hace 20 años de Mali, Cali. Es agricultor y tiene su puesto en el mercado de la medianía y además allí en Las Palmas. Y él lo decía claramente. Nosotros no queremos subvenciones, queremos trabajar para servir a la isla, para ayudar a la isla y para nosotros enviar dinero a nuestra familia.
Clemente González, director del programa de radio, por un lado, todas las mañanas a las 6 de la mañana en la Radio Canaria y en Televisión Canaria.
En televisión no tengo.
No tiene. Todavía no. Bueno, Canaria, Campo y Mar. ¿Y todos los sábados por ahí?
Sí, todos los sábados de Campo y Mar, que lo hacemos de 11 a 1. Contactando con el sector, con la gente, con los hombres, con las mujeres, con los productores, cocineros de allí. Y este sábado estaremos en Firga, en la Feria Europea del Queso.
Clemente González, gracias por venir y por formarnos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Por el compromiso.
El remate con Miguel Ángel González.